Esta noche tenemos unos invitados que son los espacios anfitriones que hicieron parte de un componente pues muy claro del encuentro que curó Óscar Muñoz y que de hecho pues los demás curadores también le dieron pues como su aval para que esta dinámica que yo rescataría y que ha sido muy importante tuviera un efecto en ese fortalecimiento del medio artístico local, que es uno, digamos, de los objetivos que el Encuentro de Medellín se propuso. Y era alimentar un poco y fortalecer ese otro circuito diferente al circuito oficial de los museos, de las galerías culturales, que es el circuito alternativo, el circuito que los mismos artistas han estado construyendo a través de la gestión y la construcción de espacios que en un principio fueron, bueno, cada uno de ellos tiene unas diferencias particulares, pero básicamente son talleres de creación donde ellos también exhiben a otros artistas o proponen, digamos, como un espacio para que se desarrollen actividades que tienen que ver con el video, con la literatura, con el teatro, muchos de ellos, etcétera, y también como sitios de residencia para intercambiar con artistas internacionales y nacionales. Ese circuito, el curador Óscar Muñoz decidió pues que el Instituto de Bellas Artes, en su sede de Ayacucho, por una proximidad que tiene con la calle, con el espacio público, a diferencia de otras universidades de la ciudad que tienen un protocolo mucho más diferente para acceder a sus espacios, hay que pasar una portería, recorrer un campus, llegar al bloque, encontrar una sala de exhibición. Bellas Artes tenía, digamos, en la nueva sede de Ayacucho, en la calle Cervantes, una proximidad pues con ese espacio público y le parecía muy interesante tener un espacio anfitrión allí. Ellos van a ser nuestros primeros, digamos, participantes de su experiencia en el día de hoy. El otro espacio es Casa Tres Patios, que está ubicado en el barrio Prado. El tercer espacio es La Jícara, que está ubicada en el sector de Castilla. Y el cuarto espacio es Taller 7, que está ubicado en el centro de la ciudad, cerca o próximo a las Torres de Bomboná. Entonces comenzamos y le damos pues la bienvenida a Hugo Santamaría, que es la persona que está representando o hizo pues digamos las labores de gestión y de acompañamiento a los grupos y colectivos que vinieron internacionales y nacionales a su espacio, y él va a hablar un poco de la experiencia que se dio en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Bienvenido, Hugo.
Buenas noches a todos nuestros muchachos y muchachas, muy amables. Decía Carlos claramente, esa familiaridad de la institución de Bellas Artes, que para este año ha sido dos hechos los que han fundamentado lo significativo del evento. En primer lugar, aunque fue fundada en 1910, ya casi va a cumplir 100 años, nunca había sido universidad. A partir de este año Bellas Artes es universidad. Y a eso se suma la enorme participación e importancia que ha tenido para nosotros el evento de Arte Contemporáneo Medellín 2007. En ese sentido, entonces, más que anfitriones nosotros, nos hemos sentido que hemos sido recibidos por anfitriones de afuera, de Cali, de Argentina, de Brasil, de Bogotá. Casi que los anfitriones han sido ellos, y particularmente el Museo de Antioquia. Esta lambonería que hago, la hago de manera muy sincera, en la medida en que la institución se ha sentido completamente afectada positivamente por el evento. Nuestros docentes, nuestras directivas, pero particularmente nuestros estudiantes, han tenido una participación significativa desde el punto de vista de compenetrarse con la cotidianidad de este evento. Tenemos un programa cultural en la emisora de la Universidad de Antioquia que se llama Voces de Color y Música, y digamos que primero como anfitriones auditivos, desde el mes de diciembre estamos realizando entrevistas con personajes que están en el evento. Jaime Cerón, por ejemplo, Antonio Caro, el maestro Tony Evanco, diferentes artistas nuestros como los invitados, por ejemplo, los invitados de Perú, la culpable del Perú, Casa Tomada, la señora directora del Museo de Antioquia. Es decir, por nuestra emisora, o más bien por nuestro programa, este viernes, por ejemplo, le hago la propaganda, la cuñita, este viernes vamos a dialogar con la culpable del Perú, ¿cierto? Y el otro viernes vamos a dialogar con el coordinador general del evento académico, que es maestro Carlos Uribe. Entonces, digamos que nuestro primer espacio anfitrión ha sido el auditivo, en las ondas radiales de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Desde el punto de vista ya geográfico como tal, hemos sido anfitriones inicialmente de Tomás Arraceno, que aunque está un poco perdido en estos momentos, parece que el globo aerosolar lo tiene volando por el mundo entero. Ya un grupo de estudiantes y de profesores nuestros ha elaborado una serie de dibujos sobre bolsas de papel para ya concretarlo cuando venga el maestro Tomás. Si maestro Tomás no puede venir por algún motivo en estos días, lo vamos a elaborar con la gente de Vivaná, de Envigado. Entonces, nuestro primer contacto como anfitrión es el globo aerosolar o el museo aerosolar de Tomás Sarraceno, con Tomás Sarraceno. El segundo es con estos jóvenes que estamos viendo en pantalla, Casa Tomada de Cali. Casa Tomada trabajó con nosotros en una triple acción, digámoslo así. La primera, el Rincón de la Crítica. Como ustedes observan, es un evento, digámoslo así, televisivo, un set de televisión que se armó en diferentes espacios, dentro de Bellas Artes, por ejemplo, en nuestra sede principal de Ayacucho, al frente de Bellas Artes, en el Museo de Antioquia, en la calle junto al Museo de Antioquia. Es decir, fueron algunos espacios, concretamente cuatro, donde se emitieron programas uno por semana, hablando de crítica a algún evento o alguna característica, por ejemplo, al arte conceptual, al arte de procesos, al performance, con base en el evento internacional. La segunda disyuntiva que planteó artísticamente Casa Tomada de Cali fue una exposición de artistas de la ciudad, particularmente del espacio anfitrión que fue Bellas Artes, y otros jóvenes de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional. Estos jóvenes de Cali estuvieron viviendo, conviviendo durante un mes en una pequeña casa, está ubicada en el barrio Boston. Y en ese mismo barrio Boston están en este momento hospedados nuestros jóvenes visitantes desde la semana anterior, que son la culpable del Perú. En el barrio Boston entonces se realizó la exposición de Casa Tomada. Además de eso, dialogamos con ellos, decíamos ahora auditivamente, y tuvimos talleres con nuestros estudiantes de la institución Bellas Artes. Y desde la semana anterior decimos, estamos trabajando con la culpable del Perú. Los jóvenes de la culpable, Eliana y Miguel, han traído una propuesta que tiene tres vertientes igualmente. Casi que han coincidido en esa trilogía de propuestas cada uno de los grupos invitados. La primera propuesta es una sección de quemado. Esa sección de quemado, antes yo les muestro algunas imágenes del trabajo con los chicos, todo tipo de invitados, el performance, por ejemplo, de Fernando Pertús, la elaboración formal, el diálogo de un set televisivo, cuál es la característica de la filmación, la escenografía realizada por nuestros estudiantes en anuencia con los mismos jóvenes de Cali, el inicio, digamos, del diálogo con el público, la preparación que se hace de un set y al mismo tiempo la improvisación que se hace de un set. Esa práctica artística contemporánea que permite que en la cotidianidad se vaya armando y desarmando. Con la culpable iniciamos entonces con una quemada, una quema de música peruana de todo tipo, música indígena, música folclórica, música conceptual, música experimental, punk, música electrónica, es decir, lo que cotidianamente escuchan los jóvenes o los adultos de Lima, de donde vienen estos muchachos de la culpable. Hemos hecho hasta ahora dos sesiones de quemado, una en Bellas Artes y la otra precisamente en la casa donde están hospedados, en el Parque de Boston. Es importante señalar que, y todos los grupos, Taller 7, Tres Patios, La Jícara, somos precisamente anfitriones en la medida en que tenemos una relación directa con el público que nos circunda. El público nuestro es el público que rodea Bellas Artes y el público o la comunidad del barrio Boston. Con esta comunidad del barrio Boston se hizo el domingo entonces la segunda sesión de quemado. Una sesión de quemado muy interesante precisamente con la gente del sector. Este es el joven Miguel, cuando estaba explicando más o menos la metodología, a trabajar. Quema tu CD de música peruana, aquí gratis, cortesía, etcétera, etcétera. Esto fue en el Parque de Boston el domingo. Y vamos a hacer una tercera sesión de quemado con la comunidad de Antioquia. ¿En qué sentido? Este evento ha invitado a artistas de las regiones del departamento de Antioquia. Durante un mes el evento ha traído a muchachos, docentes, promotores culturales, que en los diferentes municipios de nuestro departamento están haciendo un recorrido teórico, conceptual y plástico por este evento. Vamos a realizar una quemada con estos muchachos este fin de semana. Es muy interesante la quemada por la relación directa con la comunidad. La segunda acción o evento de La Culpable es una exposición en la sede de Bellas Artes, que la inauguramos precisamente anoche. Digamos que aquí estamos en la preparación entre la quemada y la exposición. La muestra se llama Tomar Asiento. De hecho, le estamos invitando a ustedes a que nos visiten. Es una muestra muy sencilla, con imágenes, con fotografías y con obras in situ, una pequeña muestra del arte contemporáneo de Lima. Y decimos de Lima en cuanto a que, para bien o para mal, en nuestras ciudades, particularmente en países como Bolivia, Ecuador y Perú, casi que la capital es el centro neurálgico de la producción plástica contemporánea. En Colombia ocurre algo similar, pero por lo menos hay tres lugares muy importantes que son Bogotá, Cali y Medellín. Pero decíamos casi que Lima es el asiento fundamental de la producción plástica contemporánea del Perú. Y tomar asiento es que vos llegas allá y tomas asiento en nuestra sede y miras la exposición. Estás invitado, va a estar durante 15 días. Además de que tomas asiento, también invitamos a artistas como este joven. Igualmente el evento, a través del Ministerio de la Cultura, invitó a artistas nacionales para que hicieran un trabajo en la ciudad de Medellín, o sea, unas becas nacionales del Ministerio de la Cultura, y artistas precisamente como Fernando Pertús, por ejemplo, como este joven de Bucaramanga, Nicolás Cadavid, han hecho un trabajo con Bellas Artes vinculado con el barrio Boston. Vamos a trabajar con el barrio Boston, y Bellas Artes se ha vinculado con el sector de Castilla. Aunque tenemos nuestros compañeros precisamente de La Jícara, sin embargo, por razones culturales, afectivas y pedagógicas, también estamos vinculados con el barrio Castilla. Hay un sector o un lugar que se llama el CAST de Castilla. Y con el CAST de Castilla hemos trabajado con todos estos muchachos, con Fernando, con Nicolás, con la compañera. Vamos a ir la próxima semana con La Culpable. Ya colocamos en la institución CAST una encuesta contemporánea de una artista peruana, donde indaga escenas o preguntas de la vida real, la vida casi que íntima, sexual, afectiva, religiosa. Y ya desde hoy empezamos a dialogar con nuestros jóvenes. Los jóvenes pintan, responden y van pegando en la pared de la Biblioteca Central del CAST las respuestas. Entonces estamos formando una muestra que se va ampliando durante 15 días, apenas la inauguramos hoy. Y vamos a trabajar con ellos, vamos a estar con ellos la próxima semana. Esto es parte entonces de la muestra de arte contemporáneo peruano inaugurada anoche en Bellas Artes. Y un individuo muy importante, que es Oscar Muñoz. Hemos sido anfitriones de Oscar Muñoz durante este semestre en un evento que se llama Taller Experimental de Dibujo. Estudiantes de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional y de Bellas Artes que han participado con propuestas y han sido seleccionados un grupo de 12 de ellos. Está participando en un taller de dibujo experimental con diferentes maestros. El taller lo coordina Livia Posada, pero han participado como asesoría o como asesores Oscar Muñoz, una asesoría muy intensa. Aquí estamos observando el taller, el mismo Carlos Uribe, Marta Lucía Ramírez de la Universidad Nacional, etc. Es decir, es un grueso de unos 8 maestros aproximadamente que durante este semestre, el taller en este momento va en la mitad del semestre, se ha venido desarrollando. Oscar dio unas pautas muy importantes, muy significativas para estos jóvenes dibujantes ya muy avanzados en la expansión del dibujo como práctica artística contemporánea, y ha sido muy significativo. En resumen, dado lo corto del tiempo, ha sido muy significativo para la institución, y quiero simplemente que una de las jóvenes que más se ha lucrado, digo, todos nuestros jóvenes se han lucrado, hay un grupo de ellos, de 8 de los estudiantes nuestros, que participan en esa especie de seminario intensivo de guías profesionales dentro de este evento. Una de estas muchachas, Paula Úsuga, de pronto quiere comentarle brevemente en 2 minutos cuál es su visión como estudiante, de qué le ha aportado este evento, incluso qué no le ha aportado el evento.
Buenas noches. Yo creo que en pocas palabras se puede decir que se ha enriquecido mucho Bellas Artes con esta visita. Somos 8 estudiantes y los 8 estudiantes hemos estado en los 2 colectivos, Casa Tomada de Cali y La Culpable del Perú. Con Casa Tomada fue algo muy jovial, son personas muy espontáneas, entonces la relación fue muy, muy fácil y el trabajo fue en conjunto con ellos. Hubo esfuerzo pues de parte y parte para el evento. Y creo pues que el evento fue un éxito. El barrio, la comunidad de Boston respondió muy bien a todos los eventos y nos hemos enriquecido mucho. Ellos nos dejaron esta revista que se llama Vanity Plus, que es una revista de la universidad donde se ven como los talleres de pintura, el taller de dibujo que maneja Oscar Muñoz, proyectos, taller de fotografía, entonces fue como muy ilustrativo también para nosotros esta clase de material. De todas formas, nosotros manejamos un poco más la parte técnica y la parte académica y fue una complementación muy buena, porque pudimos aprender de parte y parte. Además, los muchachos, nosotros hemos sido pues personas muy comprometidas con el trabajo. Con La Culpable ha sido una cosa también de mucho enriquecimiento, son personas muy serias, a pesar de que son personas muy jóvenes, tienen mucha experiencia y pues ha sido una relación muy buena con ellos. Mañana hay un evento en el barrio Boston, ellos están trabajando en la misma casa donde se estaba trabajando los de Casa Tomada y va a haber un evento, una especie de biblioteca donde uno puede ir a mirar revistas, libros y folletos de artistas limeños. Esto va a estar abierto tanto a la comunidad como a los artistas que quieran visitar, es de 3 a 7 de la noche, va a estar toda esta semana. Entonces, los esperamos por allá.
Bueno, gracias a Hugo, a la compañera estudiante de Bellas Artes, por darnos pues como hacernos un paneo de lo que ha acontecido en este componente de Espacios Anfitriones. La dinámica que estamos trabajando es: cada espacio anfitrión hace una presentación y tenemos un espacio de 5 minutos para preguntas. Entonces, Hugo está acá por si quieren ustedes comentar algo específico de la experiencia que se vivió en Bellas Artes o si tienen algún comentario al respecto. Bueno, pues aquí hay una moción que más bien dejemos las preguntas para el final y como van a estar todos los integrantes, más bien al final entonces hablamos. Entonces, continuamos con Casa Tres Patios, que es el espacio de los compañeros Tony Evanco, que es de origen norteamericano, está viviendo en Medellín, compró o adquirió una casa que la puso al servicio, digamos, del arte contemporáneo y digamos que su socio es Santiago Vélez, que es artista local, y bueno, ellos nos van a contar cuál ha sido su experiencia con este componente de Espacios Anfitriones y qué colectivos estuvieron tanto internacional como nacional en su espacio. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Y voy a más o menos introducir nuestro espacio y dejar la presentación a Santiago. Pero el espacio para nosotros fue un experimento el año pasado y nos invitaron a participar en el encuentro internacional y comprábamos, como dijo Carlos, un espacio para participar, para albergar los artistas y más que todo una casa como casa para estar en un espacio de hospitalidad. Y hemos tenido varios grupos y los grupos han sido diferentes en su metodología, pero también todos han sido muy, muy interesantes tener la casa. Y bueno, empezamos con el primer grupo.
Buenas noches. Bueno, nosotros, como dicen Tony y Carlos, compramos la casa y tuvimos que dedicarle pues un tiempito como a la restauración. Entonces, todo ha ido pasando muy rápidamente. Desde abril que llegó Elena Producciones, que justo en ese momento terminamos pues como las adecuaciones necesarias para la casa. Elena Producciones es un colectivo de Cali que son los que han realizado el festival de performance. Ellos llegaron y de entrada propusieron hacer este taller, el taller de arte y propaganda. Fue muy interesante porque ellos invitaron a las universidades, pues estuvieron por ahí, regaron muchos volantes y empezaron con unas conferencias. Las conferencias pues están ahí marcadas de Rusia, Estados Unidos, mostraban lo del festival, de Italia, de Alemania, y se generaban unas discusiones muy fuertes con lo que ellos mostraban. Era una cosa como de dar y recibir, pues eran unos talleres bastante, en algunas partes, polémicas. Y el resultado lo presentaron pues como al final. En todo su estudio de día realizaron además pues otras cosas aquí con Tony en una emisora. Hicieron el lanzamiento de su libro que recoge toda la experiencia del Festival de Performance. El lanzamiento oficial de ese libro fue lo primero que se hizo en la Casa Tres Patios. Estaban regalando el libro, un libro de una excelente calidad, pues de edición, de diseño, es bellísimo, recoge todo lo que han realizado. Aquí está, este fue el día del lanzamiento del libro. Entonces, como con la participación de gente del barrio, de pues, los amigos de siempre, ahorita veíamos a Adriana en las fotos, no falta pues como el apoyo entre todos nosotros, eso yo creo que es de las experiencias más maravillosas que ha traído esto. Y aquí lo del taller, ya utilizamos el patio de atrás, inclusive pues el taller se dictó en varios espacios de la casa, como aprovechando un asunto con la dinámica también que ofrecía el lugar. Lo que dijo Tony, esta gente, pues cada uno como con sus cualidades, pero los de Elena Producciones sí son increíblemente trabajadores, son jóvenes pero son de una piel impresionante, entonces no paraban, cada rato hacían cosas, proponían, estaban gestionando, entonces eso fue muy interesante con ellos. Todo esto lo del taller.
¿Podemos mencionar quiénes son los integrantes? ¿Están en la lista por ahí?
No te lo sé. No me sé los nombres, pero no los apellidos. Okay. Son Ana María, Claudia, Wilson.
Digamos que Wilson es el ideólogo.
Sí. Y esta es la muestra de lo que resultó del taller. Entonces había una exhibición en la casa con varias muestras, inclusive muchos eran colectivos. Este es un colectivo que podríamos decir que lideró Juan Arturo Piedrahita, Archi, también es un artista pues, local, y trabajaba con un grupo de estudiantes. Inclusive pues, una propuesta muy interesante como en los sitios de venta de cuadros y de cosas, más que todo en el poblado. Bueno, más como cosas de esto. Ellos, como al final de esto, el día de la inauguración del encuentro, el 12 de abril, 13, también realizaron aquí intervenciones al frente del museo. Entonces consiguieron camión, consiguieron parlantes, amplificador, hicieron allí también su intervención. Entonces fue muy interesante porque hubo una muestra en la casa y otra muestra acá afuera del museo. Coincidieron, los últimos días que estaba Elena Producciones, llegan los del Capacete. El Capacete es un colectivo, es un proyecto de residencias artísticas, liderado por Helmon Batista. Es tal vez de las residencias de más tradición en Latinoamérica, en América del Sur, y Helmon, pues, además pues, de su liderazgo y de su compromiso con el arte, es una persona también absolutamente genial, pues, es de un humor increíble. Entonces fue muy, muy buena esta experiencia de recibirlo, porque además de enseñarnos, compartía con nosotros pues, como muchas cosas. Este es justamente pues, Helmon, un tipo que con una tradición en el arte impresionante, en Brasil es absolutamente reconocido, y su proyecto es un proyecto bellísimo, pues esto ha trascendido por toda Latinoamérica, inclusive pues en muchas partes del mundo ya lo conocen. Él traía a un artista que se quedaba residiendo con nosotros, que era Joao. Joao, un artista, a mí me parece pues, que es muy especial porque de una sensibilidad increíble, pues aprendimos demasiado con él, muy dedicado a su obra, absolutamente contemplativo, de una obsesión por los detalles, por las cositas. Planteaba pues esta propuesta que incluía pues como unos recorridos que él había hecho con un paseíto que una muchacha de acá, una amiga, lo llevó como por el oriente. Nunca nos supo decir bien dónde era. Pero muy especial porque como compenetrado con la naturaleza. Además que quería realizar un proyecto, que finalmente también lo hizo, con el río. Entonces, como todo este asunto de la contaminación del río, de la canalización del río, fuimos San Fernando, a la planta San Fernando, la de tratamiento de agua, y allá absolutamente conmocionado con la cantidad de basura. Y también fuimos a hacer una grabación a las 4:30 de la mañana, debajo de un puente, el que comunica con la nacional, con la minorista. Él simplemente quería ver pues el nacimiento del día en ese río. Ahí está pues él, en esas, que lleno de ratas por todo lado. Y esta es su obra pues que él presenta. Estos son, como en eso que les digo de su obsesión y de su cosa, de las minucias, iba recogiendo cositas que se encontraba por ahí, de sus caminadas, de todo su trayecto, y las coloca aquí con una música que es de un señor que conoció en ese viaje que les digo al oriente, que un man, él decía que un tipo loco que cantaba a las plantas y a las cosas, y de ahí también surge el título de la muestra. Esta es una de esas imágenes del amanecer sobre el río Medellín, debajo de este puente pues, que conduce a la minorista. Ahí está. Que alcanza una belleza idílica, pues, y hay que estar en el lugar para saber que no es así. Y aquí está la muestra en la casa. Hace primero una proyección con una cantidad de imágenes que él fue recogiendo de todas sus salidas, de todo su trabajo de campo, y se intercala con este video que él hace del nacimiento del día sobre el río Medellín. Cuando ya estaba pues como terminando la residencia de Joao, vuelve Helmut con estos dos artistas, con Julia Rometty y Víctor Costales. Uno de los proyectos más interesantes o más fuertes que tiene Helmut es un proyecto de residencia móvil. Es un carrito que va recorriendo toda Latinoamérica. Entonces él empezó con su carrito, con Joao, pero de Brasil salían en carro hasta Argentina, luego de Argentina iban subiendo, el de Joao fue en el transcurso de Perú. Entonces es muy bonito porque es un mes más o menos en un carro recorriendo un país absolutamente tal vez extraño para uno, y toda esa experiencia pues que queda con ello. Estos son los artistas que estaban en ese proyecto móvil y hacen una muestra. Esta es Julia, es una artista francesa, y este es Víctor, que es de origen ecuatoriano, pero de origen, la mamá es rusa o algo así. Y ellos dos son esposos. Y este es su proyecto, que era muy, muy hermoso también, como esa cosa del observar, del darse cuenta pues lo que hay en el viaje, y cómo esas cosas se empiezan a repetir y son constantes. Entonces ellos se apasionan demasiado por estas decoraciones en barcitos o de pronto en una que otra casa o en heladerías o en tiendas, con los cuadritos pues ya decolorados, ya como se ve en el de allí, que es totalmente jugado pues ya por el sol, y ellos empiezan a hacer una recopilación de eso, de también cómo pintan pues los espacios, las personas, estos centros de comercio, de ventas, restaurantes, y hacen ahí toda una recopilación, además un librito pues como interesante también que sacan con esto, y luego en la casa lo exhiben. Sí. Ahí ya. Entonces en la casa lo que hacen es pintar las paredes tal cual, pues inclusive es muy bonito porque era buscando con una insistencia el color preciso. Este es un café, hay una liniecita entre el café y el otro que es como un violetica. Entonces era como de una cosa de insistencia, tenía que ser el color preciso, también como de recordar realmente pues lo que ellos acababan de vivir en estos lugares. Y los cuadros que también los consiguieron allá, todo es traído desde Ecuador, no fue que llegaron aquí a conseguir, sino que todo lo traían envueltos en unas de estas telas sintéticas pues, que se usan para costales. Era un intercambio. Ah, sí, porque ellos, a las personas o a estos restaurantes les ofrecían unas fotos que toma Helmut, de unas panorámicas de Río de Janeiro, unas fotos que son absolutamente bellas también. Entonces la idea era que ellos le dejaban una de estas fotos y estas personas le regalaban uno de estos cuadritos. Esa es como parte de esta muestra pues, con ellos. Y Julia, en ese mismo día pues, de exhibición de inauguración, presentó un video. Una cosa increíble pues también de trabajo, ¿cuántos años? Una cantidad de meses de trabajo. Seis meses seguidos haciendo este trabajo, es puras fotografías que ella monta en Photoshop y empieza a hacer un montaje sobre otro y cada vez que hace un montaje eso se convierte en un frame para su video. El video dura 38 minutos y también regalaba unas postalcitas que eran como foticos extraídas de este video, un video increíble. Pues a nosotros nos encantó pues, tener como la primicia de este video en la casa. Se proyectó en el patio de atrás. Uno de los proyectos pues, que le tenemos que, inclusive pues, como retomando palabras de Hugo, de ¿cómo fue? Lambonear un poquito. Que agradecerle demasiado el encuentro, es que nos permitió realizar este espacio. Es un espacio que desde el inicio queríamos hacer, no habíamos podido, y finalmente con la ayuda absoluta del encuentro pudimos realizar esto, que era la transformación de un lugar, una ventana común y corriente de la casa, que estaba con dos rejas, una en la parte exterior y otra en la parte interior, y con vidrios y con todo el asunto, poderlo transformar con un vidrio de seguridad para poder hacer proyecciones allí de video, sobre todo pues en este momento con la inauguración. La idea con la ventana es realizar allí proyectos especiales, inclusive se convierte como en un espacio anexo a toda la casa donde las personas pueden allí presentar sus propuestas. Nosotros lo inauguramos con el mismo video de Julia y lo intercalábamos con videos promocionales pues del encuentro. Ubicamos pues unos parlanticos como por encima de la puerta y la idea es que la gente que pasara se diera cuenta pues que ahí había algo distinto. Nos va a tocar mover este arbolito porque queda todo el frente, pero bueno, ahí estamos pues. Ahí se ve el arbolito. Entonces fue una cosa que para nosotros es demasiado gratificante, siempre desde el inicio lo que hicimos, inclusive porque la casa es en Prado Centro, hay mucho flujo pues de gente, de carros, y generar como una dinámica un poco más directa con los espectadores o con la gente pues que pasa, con el transeúnte común y corriente. Entonces esto nos permite como que se acerquen, como que vean que allí están pasando cosas y que entren a la casa pues finalmente. Allí está pues el día de la inauguración. Justamente para eso, como para reforzar esta idea, estamos realizando en este momento una convocatoria para videoartistas. La idea es que traigan videos que la idea gire en torno al mismo como pretexto que une al encuentro, que es la hospitalidad. La presentación la haremos, la muestra la haremos del 21 al 28 de junio. Todavía estamos recibiendo videos. Si hay alguien aquí que le haya interesado trabajar con este medio o que tenga ya alguna propuesta realizada, nosotros haremos una pequeña seleccioncita, pero más como porque nos toca, pues porque de pronto nos lleguen muchos, y los estamos invitando pues a todos para que participen en esta muestra, que la haríamos justamente en la ventana. Esta es la muestra que hay en este momento en la casa. Quisimos hacer algo así como la inauguración oficial de nuestro espacio y lo dedicamos con 5 artistas que tuvieran, pues, para nosotros grandes afectos. A Jorge Gómez, pues, que consideramos es un gran pintor, inclusive el año pasado tuve una muestra individual allí en el museo, y pues muy amablemente también quiso participar de la muestra, además porque nos interesa mucho ese asunto que él hace, de esa fuerza tan increíble que muestra en sus pinturas, inclusive que se siente, pues, como en el momento de realizarlas. Estos son unos cuadros de gran formato, absolutamente pesados, no solo físicamente, sino también en su carga, pues, en su imagen. Ana Claudia Munera, pues, una gran artista que inclusive tiene su muestra mañana a las 8 de la mañana en el Parque San Antonio, la muestra, pues, del encuentro. Una, pues, para nosotros también como con mucho afecto, trae estas 3 imágenes extraídas de la televisión de bombardeos en Bagdad. Y la obra se llama, se llama Arabian Night, que es la traducción de Las Mil y Una Noches. Estas son las tres imágenes que nos presentan. Está Marta, pues, que participó en el taller de dibujo que nos contaba ahorita Hugo. Es una artista, pues, de una tradición muy fuerte acá en Medellín, pintora, dibujante, y trae estas obras que son algo así como unas planas sobre pergamino. Se ve más o menos. Y este que ella considera, pues, como los errorcitos de esas planas, pero que también tiene, pues, como una cosa muy interesante, y más cuando se conjuga. Luis Fernando Peláez, pues, debo decir que es mi gran maestro, pues, en la universidad y en mi formación, un escultor de gran tradición acá en Medellín, y nos llevó estas piezas con unas maleticas absolutamente bellas. Y este, bueno, no se ve muy bien ahí, aquí sí, con otra maletica aquí abajo. Ahí se ve un poco. Y Hugo Zapata, pues, un escultor absolutamente maravilloso, que nos trae esta obra que se llama Cordillera, una obra absolutamente bella, muy pesada también, pero absolutamente hermosa. Este es como un detallito, entre piedra y piedra hay un bloquecito de vidrio. Y también gracias al encuentro pudimos empezar también un sueño que queríamos, que era el ciclo de cine. Inclusive en este momento estas son las que, estas son con las que empezamos. Empezamos con todas las dificultades, siempre, pues, un lío con la película, el DVD, pero lo bueno es que solo iban 4 personas, entonces les podíamos decir, tranquilos, vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, ya ha ido yendo más gentecita, inclusive porque empezamos a hacer las proyecciones en la ventana. Entonces, con Tuvalu y Baraka, que son 2 películas que no llevan traducción, no, ni título ni nada, entonces las podíamos poner en la ventana y había gente afuera y gente adentro viendo la película. Entonces se armaba ahí como la cosa interesante, y yo creo que ha funcionado, pues. Ayer continuamos, pues, con Camino a Casa. Estas son las que siguen, por allá los esperamos. Ahí está la dirección, Carrera 50A, número 6331, los martes a las 6:30, es totalmente gratis. Si falla un equipo, ahí nos disculpa. Mentira, ya no están fallando, ya está súper bien. Y aquí hay unas imagencitas, pues, de cómo se ve desde adentro, y también tenemos desde afuera, pues. Entonces, con la posibilidad, les repito, este arbolito lo vamos a correr. Y ahí está, más o menos. Eso es todo. Sí, estamos absolutamente agradecidos, pues, con el encuentro. Nos ha permitido realizar unos proyectos que nos lo habíamos soñado desde el principio, y gracias al encuentro lo hemos podido realizar. Y también la experiencia con los residentes ha sido muy, muy buena. Todos absolutamente encantadores, pues. No sé si Tony tiene algo que agregar.
No, para nosotros ha sido muy... muy, muy bueno para toda la experiencia, y sobre todo también compartir las experiencias con los otros espacios en Virgiones. También hemos aprendido mucho. de los otros espacios, cómo funcionan, cómo relacionan con los artistas también. La experiencia para nosotros ha sido muy, muy positiva.
Ok, muchas gracias a los compañeros de Tres Patios. Yo pienso que este balance que estamos haciendo hoy nos beneficia, nos sorprende, nos ayuda a retroalimentar muchas cosas que no vimos, que aún están. Pero digamos que esta memoria que se está presentando ahora por todos estos espacios anfitriones, pienso que le dan una dimensión amplia e importante a lo que ha sido el Encuentro Internacional Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas, sobre todo también en la interacción que ellos han tenido con el medio artístico y sobre todo con un medio comunitario del cual tiene o hace parte su radio de acción donde están ubicados. Tenemos entonces ahora a los compañeros de La Jícara, que están constituidos por Freddy Serna, artista, Enrique Betancourt, diseñador, y Juan Cano, que está por allá, que es poeta, ¿cierto? Y ellos pues nos van a contar cuál ha sido, pues, digamos, como esta relación que han tenido con estos visitantes, su función de anfitriones y cómo, digamos, también les ha cambiado la vida en cierta manera, porque un proyecto que surgió o que es incluso todavía un bar-galería, pues tiene ahora un compromiso, unas implicaciones importantes de relacionarse con otras comunidades de la ciudad. Y bueno, pienso que a todos nos ha cambiado mucho el encuentro y pienso que a los espacios anfitriones también han tenido, digamos, como unas presencias importantes que deben compartir con nosotros.
¿Con cuál? Este también. Sí. Buenas noches. Bueno, Carlos ya nos ha hecho una buena presentación. Es de recordarles que, bueno, que La Jícara es, inicialmente comenzó como un café galería, que era la idea, que tenía el fundador del café, que se llamaba Héctor Darío Echavarría, que hoy ya no se encuentra con nosotros. La Jícara, pues éramos inicialmente cuatro, ahora somos nosotros tres, y la hermana de Héctor Darío Echavarría, pues ahora nos está acompañando también como una cuarta persona dentro del grupo. Bueno, como Carlos ya les dijo, estamos ubicados en el barrio Castilla, que es un sector que todos conocen, ubicado en la zona noroccidental de Medellín. Esta es la iglesia de San Judas Tadeo, que es la patrona del barrio, un lugar muy significativo pues como en la historia de nuestra ciudad y para el sector pues como un hito muy importante. Dale, seguí. Bueno, el encuentro para nosotros, digamos que nos reanimó nuestras dinámicas. Nosotros llevábamos trabajando un año, habíamos convertido un bar, un poco en galería. El año que llevábamos ya bastante, pues ya había transformado bastante el espacio, porque fue cambiar la idea de un café a convertirlo en una galería. Además era una galería nocturna, porque era una galería en la que durante un año estuvimos tratando de competir con la luz, con la música, con el licor, pero se trataba de hacer un poco eso. Además en el café también había otro tipo de actividades distintas a las artes plásticas, como la música, como la poesía, como algunos encuentros de jóvenes, de talleres, de literatura, de lectura. Esto es básicamente como lo que durante el encuentro hemos hecho. Fueron tres colectivos recibidos. Bueno, uno fue una persona que fue Rodrigo Bueno, que trabaja más como artista independiente. Tres exposiciones temporales, una exposición permanente, 160 horas de talleres de sensibilización a niños y niñas entre los 6 y 13 años, 20 familias del sector vinculadas a programas como Dulce Pastel y El Telón del Jardín, propuestas iniciadas por el colectivo Oficina Número 1 de Caracas, de Venezuela. Nuestro primer grupo, el primero que recibimos, un poco como la primera vez que recibimos nosotros como artistas o como colectivo un grupo de artistas de fuera, porque nuestras premisas durante el primer año de trabajo fue trabajar fundamentalmente con los artistas de nuestro sector, con los artistas que nos circundaban, con los amigos de La Jícara, pues dentro de ellos tuvimos a Elí Ramírez, un gran poeta colombiano que cuenta la historia de nuestra ciudad y de nuestro barrio en los años 70 y 80. Tuvimos a Juan Salazar, otro artista plástico del sector, e hicimos otra exposición con una corporación que se llama Nuestra Gente, con la cual estoy yo haciendo ahora mi trabajo con el encuentro. Nuestro primer encuentro con el bodegón fue un poquito de encuentro dentro del concepto mismo de la hospitalidad. Su proyecto se llamaba Hospitalidades y básicamente consistía en una muestra de lo que ellos hacen como artistas. Ellos son un colectivo de más o menos 12 personas que trabajan un poco como desde la automarginación, según nos contaban ellos. Un poco nosotros tratamos de insistir, o creíamos que ellos iban de pronto a trabajar con nosotros, pero la autoexclusión era tal que eran ellos los que vinieron a trabajar y fueron ellos los que vinieron a hacer su trabajo. Poco o nada tuvimos que relacionarnos con nosotros con su trabajo, fuimos sus anfitriones, pero el concepto mismo de hospitalidad un poco buscaba eso, como replantearnos también este concepto mismo que el encuentro nos hace, que sobre la hostilidad y la hostilidad, con dinámicas pues de sus trabajos. Ellos hacen video o algo como alguna especie de trabajos en los que se insertan en ciertos lugares un poco escondidas, ocultos, con el que se burlan un poco de ciertos sistemas. Pero su trabajo, lo que hicieron fue básicamente lo que mostraron en Bogotá, o lo que hacen todos en Bogotá. Ellos como artistas, yo sentía que cada uno trabajaba por su lado y de pronto se juntaban a hacer una exposición. Ellos tienen un espacio en Bogotá, que es una casa, en la que ellos hacen un evento, no sé, mensual o bimensual, y todas las exposiciones que hay, ellos hacen, solo duran una noche, venden cervezas. El lugar común dentro de todos los espacios, los espacios que llegaron nuevos, los colectivos, me encalambré, los espacios, todos los colectivos que llegaron y todos los espacios anfitriones, bueno, salvando un poquito a Bellas Artes, todos venden cervezas. Lo que pasa es que todos los venden la noche de la inauguración, la jícara la vende todos los días. Ellos tenían una exposición en la que mostraron unos videos como registros de algunos de sus procesos, porque algunos eran algunas propuestas que se hacían, que lo que hacían eran como unos recorridos o unas cosas que ellos invadían unos espacios y luego lo mostraban en videos. ¿Mostraba ahí otra más? Antes. O alguna obra que fue bastante preocupante en algún momento, pero yo creo que no pasó a mayores, fue una exposición que hicieron en el sótano, que ellos llamaban Basura de Artista. Fue algo que se nos pasó de las manos, pero creo que no pasó a mayores, porque se hizo pues con la obra de un artista bastante importante, me parece, y con el que hay que tener bastante cuidado y respeto, que es Jesús Abad Colorado. Dale. Nuestro segundo invitado por el encuentro que llegó a nuestra casa, a nuestra jícara, fue Rodrigo Bueno, un ser completamente hermoso, bello, amplio, generoso, con un gran espíritu, amante de las raíces y de las plantas y de las raíces indígenas. Yo como artista, en mis 10 o 12 años de experiencia, pocos artistas había conocido o he conocido en estos 10 años que me enseñaran tanto, que realmente hace mucho yo como artista no sentía que un artista me dejara, me enseñara cosas nuevas, me enseñara otra manera de ver la vida desde el arte y cómo el arte debe funcionar para la vida también. Y en Rodrigo lo veía, lo sentía todo el tiempo, un hombre absolutamente respetuoso por las personas. Afortunadamente para nosotros, y ahí sí sigo con la lambonería con el encuentro, es que la propuesta de Rodrigo Bueno nos permitió transformar un sueño también que teníamos, como la ventana de ustedes, que era que nosotros tenemos un solar atrás, que lo llamábamos el auditorio, que le teníamos un nombre que era Auditorio Elí Ramírez, pero Elí Ramírez nos lo prohibió, entonces nos toca, entonces con Rodrigo Bueno se le cambió el nombre al auditorio, entonces ya no es un auditorio, sino que es un jardín, y se llama el Jardín del Encuentro. De pronto al final lo vemos más terminado, ¿cierto? Rodrigo Bueno, nosotros en el sótano donde estaba la basura de artista, pero realmente había basura de toda, empezamos a sacar todo ese material, Rodrigo Bueno nos hizo sacar todo el material, luego los artistas de Bogotá, del Bodegón, un poco lo reorganizaron, lo clasificaron, pero después nos tocó volver a sacarlo porque todo ese material de basura fue básicamente el material que Rodrigo usó para como la parte general de su trabajo y nos puso a traer mucha más basura. Aquí está como algunas de las actividades. Inicialmente, cuando vino 15 días, hicimos una exposición un poco con unos folletos, unas cosas sobre las raíces indígenas. Se creó una dinámica con las personas de la Jícara. Fue una noche muy bella porque se quedó toda la noche pintando. Hicimos como una exposición que nadie vio, no hubo cóctel, no hubo inauguración, era como una cosa para nosotros. Esa noche terminamos a las 4 de la mañana con una papayera a las 3 de la mañana de un bar a otro. Y además era como la despedida de Rodrigo, que luego volvió a los 15 días. Y se hizo un taller con Julián Urrego, que allí lo vemos, un taller de culinaria, fue y nos llevó, porque la idea del jardín es que hayan algunas plantas aromáticas, medicinales, mágicas. También se hizo un taller con un, ¿cómo se llamaba el señor? Con el yerbero o el yerbatero, que es un señor que vive en la zona nororiental, experto sobre plantas medicinales y aromáticas. También se hizo algunos contactos con algunas organizaciones como Corantioquia, que nos dio una donación de plantas. Nosotros con el jardín siempre decimos que lo que nos dejó Rodrigo Bueno es un bebé de 7 meses, todavía está en gestación y luego hay que criarlo, porque es cuidar un jardín, es seguir armándolo. Todavía todo el presupuesto que Rodrigo se invirtió en nosotros es una deuda que tenemos todavía que seguir construyendo, porque además es una cosa que sigue construyéndose y que hay que cuidar. ¿Qué más? Miren, aquí tenemos un poco, bueno, allá un poco ya sacando todos los materiales, clasificándolos. Las otras fotos son un poco más imágenes ya del jardín como está en este momento. No se ven bien, sí. Aquí ven perfectas. Con Rodrigo Bueno, la obra de Rodrigo Bueno es una obra viva. Todo el tiempo está allí. Lo maravilloso de la obra de Rodrigo Bueno es que no es una obra efímera. No es una obra que se hizo y no es una obra que se hizo en una exposición y se fue. Todo el tiempo la obra de Rodrigo Bueno está viva en nosotros. Cuando ustedes han ido al Jardín del Encuentro, y no sé los que han ido muchas veces, cada vez que van lo van a encontrar distinto porque el jardín va cambiando. Nuestro tercer grupo fue la oficina número uno de Caracas. Con el Bodegón fue una experiencia difícil, complicada, primera experiencia. Con Rodrigo Bueno fue intensa, fue fuerte, hubo también encuentro y desencuentro, pero fuimos siempre, cada encuentro fue mejor. Con Luis Romero y Subon Lee, que son los artistas que vinieron representando Oficina Número 1 de Venezuela, fue mucho, cada vez eran mejor las cosas. Estas dos personas hicieron cualquier cantidad de trabajos, trabajaron todo el tiempo. Yo creo que trabajaron con 60 personas de nuestra comunidad, trabajaron con 20 oficinas, un ciclo de cine, Dulce Pastel, trabajaron con 10 señoras del sector, cada una hizo un pastel, cada hizo una torta que se vendía en el ciclo de cine. El Castilla Pintosa, visitamos 20 pintores del sector del barrio, yo con ellos los visité, y hicieron como una especie de curaduría en la que presentamos luego como una selección de 10 o 12 pintores. Allí falta también mi familia, mi casa, mi hogar, ¿cierto? Esta parte, ¿cierto? Que fue que lo juntamos con los talleres, que fue que trabajaron con 20 niños entre los 6 y los 13 años, los mismos niños con los que nosotros veníamos haciendo unos talleres, también como con la parte del presupuesto de que nos asignó el encuentro. Y además se trabajó un telón con madres cabezas de familia, porque cuando ellos llegaron lo primero que les advertimos era mucho cuidado, el proceso de Rodrigo Bueno no termina, aquí no termina, hay que continuarlo, como que no entendieran que no debían entorpecer un proceso que ya había empezado y que era una obra que debíamos continuar de alguna forma. Dulce Pastel, bueno, como les dije, ellos hablaron, visitaron a 10 señoras durante todo el mes y a cada una le encargaron un pastel distinto. Y en un rinconcito que tenemos allá abajo en las escalas, se iban poniendo la foto de la que hace el pastel, la receta del pastel y obviamente la torta. En oficina ellos nos propusieron un ciclo de películas venezolanas, 4 películas venezolanas para hacer, que hablaban sobre la violencia de Venezuela y de Caracas entre los 70s y los 80s. Finalmente resultamos haciendo 2 ciclos, 8 películas, uno que lo llamamos el ciclo de la hospitalidad y el ciclo de la hostilidad. El de la hostilidad eran 2 directores venezolanos, no, un director venezolano, 2 películas de Venezuela y 2 películas de Medellín, de un director de Medellín, pues que son las 2 películas de Víctor Gaviria, especialmente una película que para nosotros en nuestro sector tienen bastante significado y para Medellín también, pero para nosotros un poco porque es un poco como nuestro espacio, locación de la grabación. Entonces desde allí vemos un poco nuestros paisajes, vemos un poco el paisaje que vemos a diario, que es Rodrigo D. Y sumas y restas, y los temas de las 2 películas que se juntaron, las de ellos, que se llamaban Soy un delincuente y Los criminales, eran, parecíamos vernos un poco como entre un espejo. El telón, este, miren, este es el jardín, entonces en el jardín también ellos continuaron, Subón Lee y Romero, continuaron un poco como el trabajo, el jardín se convirtió en espacio de trabajo todo el tiempo, de hecho hoy es como un espacio de trabajo, ya parece más un taller, más que un auditorio, es un taller de trabajo donde tenemos reuniones, donde se trabaja, donde se hacen los talleres. Esto es un telón que decidieron ellos trabajar con las madres, cabezas de familia, pero igual allí todos trabajábamos, los pintores, los clientes, los amigos, los niños, todos iban a pintar durante 2 o 3 noches a la semana. Además nos llevaron 2 regalos, están los mariachis, ¿no? 2 regalos, la foto de la izquierda, de la derecha abajo. Hicieron el Día de las Madres una torta, les llevaron, invitaron 2 bailarines que pasaron por acá, amigos de ellos de danza contemporánea, hicieron algo bellísimo, e invitaron para ese baile a las 20 mamás o 30 mamás y abuelas, y a sus hijos y a sus nietos y a sus hermanos, y a las 10 de la noche llevaron un concierto de mariachis. Nosotros, era el Día de las Madres, nosotros nos sorprendíamos todo el tiempo de la agilidad de ellos y de la generosidad de ellos, pues donde el límite entre arte y convivencia o la experiencia que ellos tenían con la comunidad se perdía todo el tiempo. Nosotros caminábamos con ellos, ellos se sentían felices de andar por las calles de Castilla, para el barrio era muy extraño ver una japonesa caraqueña, que no era japonesa sino que surcoreana, caminando por las calles, y ella simplemente salía a caminar y eran 10, 15 niños detrás de ella. Y ella misma se encargó un poco de liderar este proyecto que se llama Mi Casa, Mi Familia, Mi Hogar, con estos niños que nosotros veníamos trabajando junto con 3 talleristas que son Juan Salazar, Robinson Zapata y Felipe Laverde, 3 de nuestros jóvenes que nos acompañan en La Jícara, que siempre estuvieron con nosotros y trabajaron en este caso como talleristas, enseñándoles a estos niños literatura, música, pintura, dibujo, fotografía. Cuando ellos llegaron querían hacer este proyecto, pero querían hacerlo con jóvenes de 16, 20 años, y lo mismo que les dije con el jardín era: continuemos procesos, ¿para qué vamos a traer 20 niños nuevos si tenemos 10? Continuamos con esos 10 niños. Ahora esos 10 niños se encargaron de traer a sus hermanitos y a sus amiguitos, entonces finalmente eran 25 o 30. Entonces, es una cosa que a nivel pedagógico nosotros hemos tenido claro, y es que no le des un taller a un niño y lo abandones, sigue con él, hay que tenerlo siempre. Era muy extraño porque en la exposición de ellos, nosotros normalmente montábamos la exposición, el día de la inauguración que hicimos con los venezolanos, nosotros ni nos preocupamos por traer invitaciones al encuentro, ni por llamar a nuestros amigos, porque estábamos seguros de que iban a haber 250 personas y todas eran de la comunidad, y así fue. Además, hubo un concierto que lo hizo Juan David Guita, y el cual fue el mejor concierto de rock que he visto en mi vida, porque era para 120 niños, que nos tocó echar a las 8:30 de la noche. Juan David Guita, precisamente, que tocó junto con Felipe en la inauguración de los venezolanos de oficina. Fue una exposición que hicimos también dentro del marco del encuentro, siguiendo un poco como nuestra línea de apoyar a los artistas cercanos a nuestro sector. Eso es una línea, porque ya pues tenemos esa línea y tenemos la internacional y tenemos la local, entonces eso es otra línea que hay que tener. Juan David Higuita es un artista contemporáneo, más o menos de mi época, estudiante del CAS también, pero de mecánica, pero un gran artista, músico, además profesor de artes en un colegio del sector. Allí está precisamente con todo su grupo de estudiantes. Fue muy rico pues tener a él como artista allí en el sector, porque además nos llevaba los alumnos de los colegios y él mismo hacía la visita guiada. Y para los jóvenes era muy especial conocer el trabajo de su profesor como artista. Es un gran pedagogo pues como con ellos y un gran artista. Allá en la fotico de la izquierda está además una obra que presentó, que era su guitarra eléctrica, la que él mismo hace el mueble, y además porque él trabaja reparando un poco las guitarras eléctricas. Esto es un poco pues lo que les digo, que son los talleres de sensibilización, arte y hospitalidad, que así los llamamos. Fueron 2 meses, 3 meses, sábados y domingos, de 12 a 2 de la tarde, en los que nuestros talleristas pues trabajaron con estos niños. Es muy especial, por ejemplo, el trabajo de Felipe, que es el de camiseta roja, que a las 12 y cuarto, si los niños no llegaban, pues él iba de puerta en puerta por ellos y los traía, porque sabe exactamente dónde viven y eran muchachos del sector. Robinson, nuestro profesor de promoción a la lectura, es un ser bastante especial, muy autodidacta, que siempre se ha formado solo, que sus estudios no tienen unos estudios... pues sus estudios no son, pues difícilmente está terminando su bachillerato, eso que por exámenes y estas cosas, pero es una persona completamente instruida y un gran amante de la, pues como de todo lo que es la música, el arte y la literatura. Sí, como taller de música, así con los niños. Los niños iban un día a música, ¿cómo? Bueno, esto fue un regalo que les llevó él, que era un cuarteto de... Porque Felipe además es profesor con las escuelas y con las bandas de música locales, entonces también trabaja con niños de otros sectores y les lleva un poco la experiencia de otros niños y las comparte con ellos. Seguite ahí. Además, dentro del taller se plantearon 2 recorridos, uno por nuestra zona, por el sector, porque es importante que ese trabajo que nosotros hacemos con ellos, de que ellos reconozcan su entorno. Pero también... muy importante para nosotros era hacer un taller de recorridos con los niños y traerlos aquí al museo. Sí, fueron 2 salidas, una en el sector y otra aquí al Museo de Antioquia. Bueno, y para terminar, es un poco como agradecerle al compadre que ya no está con nosotros, que fue el fundador de La Jícara, y fue el que nos recibió a Juan y a Quique y a mí, y el que nos dijo, hágale, pues simplemente confiaba en nosotros. Y ahora, pues bueno, es como un agradecimiento también a él y al encuentro y a ustedes. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Yo creo que nos regocija mucho las imágenes que nos están mostrando ustedes, lo que nos han mostrado los otros espacios anfitriones, como un balance social, cultural, que el encuentro propuso, digamos, como un contexto relacional desde el arte con comunidades, con sectores, con personas que no están cercanas al arte. Y yo pienso que entre las actividades que realizaron ustedes como espacio anfitrión y los colectivos que vinieron de afuera, creo que se lograron muchos acercamientos, que pienso que es la parte, digamos, importante y fructífera de un encuentro como este. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, yo quiero darle... Pero yo creo que para nosotros como espacio anfitrión es muy importante pues haber contado con precisamente con el museo como apoyo, con el encuentro como tal. Y yo creo que queremos hacerle un agradecimiento público pues a Adriana Pineda, porque sin ella, como asistente precisamente de Óscar Muñoz frente a este encuentro, yo creo que no solo para nosotros, creo yo, como La Jícara, ha sido fundamental el apoyo de Adriana en este sentido. Un poco como que ella es la que nos ha entendido y la que nos ha tenido que soportar todo el aprendizaje que tuvimos que hacer y todo lo que ella tuvo que hacernos. Yo queríamos agradecerle públicamente. Muchas gracias, Adriana.
Bueno, continuamos con Taller 7, del cual pues también Adriana hace parte, pero que en este momento tuvo que relegar muchas de sus intereses de un colectivo para ser parte de un proyecto más grande, que es el Encuentro de Medellín, y hacer parte pues del equipo de gestión, del cual pues Freddy nos acaba de comentar al lado de Óscar Muñoz, para que este componente fuera una realidad. Entonces, Taller 7 es un colectivo que está ubicado en la zona centro, en la comuna de La Candelaria, cerca a las Torres de Bomboná, cercana pues digamos al barrio Las Palmas, también al barrio El Salvador, y ellos hace 3 años tienen un espacio, una casa alquilada, que digamos tiene una vida nueva a través de las dinámicas que estos artistas, la mayoría de ellos egresados de Bellas Artes, o creo que todos, están dinamizando en este espacio. Pero entonces, Taller 7 está constituido por Paola Gaviria, que se encuentra fuera del país, Julián Urrego, Mauricio Carmona, Adriana Pineda, Carlos Carmona y Javier Álvarez. Son las personas que constituyen este colectivo, y bueno, los dejo con Julián y con Mauricio, que van a compartir con ustedes la experiencia que tuvieron con los colectivos que fueron huéspedes y su relación como anfitriones.
Buenas noches. Agradecemos la invitación a esta charla, al encuentro de arte. Desde hace 4 años tomamos una casa en el centro de la ciudad, cerca de las Torres de Bomboná, y comenzamos a activarlo con nuestro trabajo de taller. Somos artistas plásticos, oficiantes del Instituto de Bellas Artes, y abrimos una noche la casa, y hasta ahora la hemos abierto durante 4 años, alrededor de una noche al mes o cada 2 meses, con exposiciones nuestras, con proyectos nuestros, y también artistas invitados de la ciudad y también otros artistas del país, porque nos ha interesado esa experiencia que un espacio no institucional pueda abrirse a otras personas, estudiantes, a nuevos proyectos, nuevas ideas, y hemos tenido cualquier cantidad de artistas. Hay imágenes del espacio, es una casa vieja del centro de la ciudad que, como decía Carlos, revive o se activa con la idea de Taller 7, que ha servido de espacio de reuniones para un taller literario que se desarrolló en alguna época. Y desde el año pasado contamos con residencias internacionales. En la pantalla está el artista Giweti de Sudáfrica, y estuvo aquí por una beca con el Centro Colombo Americano, y digámoslo así, una especie de convenio con el Taller 7, donde entonces fue su taller y su espacio, donde también desarrolló una propuesta y una muestra cuando estuvo aquí en residencia.
Pues ante todo es como un proceso que lleva alrededor de 4 años, y es muy interesante pues encontrar cómo al articularse pues como al encuentro, como que es una oportunidad pues como de potenciar esta experiencia y también como de tejer como redes, inclusive pues desde los mismos espacios locales, pues como son La Jícara, Tres Patios, Bellas Artes, a su vez como institución, y además pues como todo el intercambio pues que se ha generado pues como a partir de la visita de los colectivos nacionales e internacionales, pues como que sentimos que más allá de ser un encuentro que dure 6 meses, como que realmente es la posibilidad de generar eso en el tiempo, como que continúe como intercambios, como posibilitar el hecho de que estas redes permitan el intercambio de artistas de otras partes del país y del mundo, porque como sabemos pues Medellín sí, pues es en general muy cerrada, pues como un diálogo endogámico todo el tiempo. Entonces como esto yo creo que es lo más valioso, pues como que en el tiempo generar proyectos, eso es Eso es otra de las actividades, como que se ha generado además encuentros académicos, como charlas, como que no solo es un espacio de exhibición y de trabajo, sino que posibilita el diálogo desde las prácticas, como que un día a la semana nos reunimos a dibujar, otro día de pronto hablar de literatura o, y quizás como con muchos proyectos, como dinamizar más estos espacios desde la parte académica. Ahora podemos continuar con el primer espacio en residencia por medio del encuentro.
El primer espacio fue internacional, el Basilisco de Argentina, que otra cosa que ha sido muy interesante, y no solo la experiencia para el taller CST, sino todos los espacios anfitriones para el encuentro, que todos los espacios que vinieron para residencia o en residencia invitaron a más artistas. O sea, nunca se han contado solo con ellos, sino que se han hecho más exhibiciones, se han hecho más propuestas, han convocado a los estudiantes, han convocado a la comunidad. Entonces, una propuesta hecha para cierta cantidad de gente se ha multiplicado y ha sido como espejo para todos los espacios anfitriones. Vemos en pantalla lo que es el Basilisco en Argentina. Ellos son un proyecto de residencias internacionales y nacionales dentro del país. Y ellos invitan para el taller 7 a su primer artista en residencia, Marco Vainela, y viene a desarrollar un proyecto específico para el encuentro, para la casa y para la ciudad.
Aquí vemos un poco pues como las actividades que realizan ellos en su espacio, pues como que en realidad es muy cercano pues a lo que hemos visto pues como, como tanto en los otros espacios locales como lo que hablábamos ahora de los otros espacios invitados. Exposiciones, residencias, eventos, fiestas, lanzamientos de muchas cosas. Inclusive encontrar pues que la misma arquitectura empieza como a tener una resonancia, pues como que encontramos cómo los espacios son casas viejas o casas de barrio, simplemente como que no se necesita la gran infraestructura pues para trabajar, sino que simplemente es como llevar a cabo las iniciativas y darles como continuidad en el tiempo, como no solo intentar hacer algo, sino como darle cierta, como no sé, estabilidad, a pesar de lo interesante de sus espacios. Yo creo es que todo el tiempo es como una zozobra, pues como funcionan, pero es como por el trabajo, pues como en equipo y todo eso, pero la cuestión pues como de la falta de recursos y todo eso también propicia una cosa muy interesante, que yo creo que es valioso, que no pues tampoco pretender llegar a una seguridad institucional, pues quizás pueda ser el fin de estos espacios. Está fallando la puntería.
Estos son imágenes de la residencia de Marco Vainela, el invitado por el Basilisco del Taller 7, quien estuvo durante un mes viviendo y desarrollando su proyecto para el encuentro, y la última semana lo acompañó Esteban Álvarez, el director del Basilisco, y ya terminaron como de armar la propuesta, definir espacios. Y además la presentación fue muy especial el 14 de abril porque se unió Taller 7, el Basilisco y la revista Arteria, y se hizo la inauguración de Marco y una fiesta para lanzar la última revista que habían sacado para el primer semestre del 2007.
Pues pensamos que como algo muy interesante es como encontrar que a su vez el Basilisco invitó a un artista, como habíamos mencionado, y encontrar que ese artista en ningún momento llegó con un gran proyecto, sino que simplemente es como, bueno, llega a una ciudad, la empieza a reconocer, empieza a apropiarse un poco del espacio, como a tomar un registro, como un registro de este entorno, como a dialogar un poco acerca del encuentro. Entonces, como pretender en una residencia de un mes, como llegar a una gran obra, a un gran proyecto, como que por un lado puede ser muy ambicioso y por el otro, pues quizás no es como la necesidad. Yo creo que lo importante es el intercambio y como la sensación, pues como que uno alcance, como las percepciones pues de esas nuevas ciudades en las que un artista puede entrar en contacto. Entonces, el proyecto de Marco era eso, de alguna forma como registrar un poco como fragmentos de la misma casa, como por medio de materiales como la plastilina y el barro, y crear como un registro. Aquí ya tenemos imágenes de la noche del evento, pues como decía Julián, fue simultáneo con el lanzamiento de la revista Arteria en el encuentro. Aquí se ven proyecciones de lo que era el basilisco y parte del montaje. Lo interesante que sucedió fue como la forma en que se apropió el público de la misma obra del artista. Era una cosa como muy lúdica de alguna forma, en plastilina finalmente, y se tomaron el espacio del taller y se hicieron intervenciones con la plastilina. Otra cosa que es como muy valiosa en el basilisco es que a su vez no solo terminó, pues no terminó su participación en el encuentro pues con su estadía en Medellín, sino que a su vez invitaron a un artista local, a Víctor Muñoz, que en este momento se encuentra en Argentina realizando su proyecto, su residencia, y próximamente lo tendremos acá en Medellín pues como mostrando un poco el resultado de su estadía en Buenos Aires.
Dentro de las actividades desarrolladas o propuestas del Taller 7 para el Encuentro, fueron tres exposiciones. Dos de ellas se han hecho en este tiempo y viene una ahora para el 21 de junio. Las que estamos viendo en imágenes se llamó Vía Medellín-Bogotá, Bogotá-Medellín, donde hacíamos una referencia directa a los intercambios que se han hecho hasta ahora con el taller y otros artistas del país. Invitamos a cuatro artistas de Bogotá y se presentaron cuatro artistas de Medellín. Ellos aceptaron gustosamente la invitación a la exposición, porque al igual que nosotros abrimos este espacio y como convocar y presentar propuestas de artistas jóvenes y que quizás no son visibles en las ciudades, entonces era como tener la oportunidad de presentarse o presentar sus obras en este espacio. Esta es otra exposición, se llamó Entre Siete, que es una exposición que hemos desarrollado desde el año 2004, donde participan seis artistas invitados al taller y un artista local. En esta exposición invitábamos directamente a los artistas a que habitaran espacios de la casa. Este, por ejemplo, fue un artista que tuvimos en residencia, Adriana Berrío de Bogotá, y planteaba como un happening donde estaba motilando a la gente. Es la noche de la inauguración y 8 días durante la muestra. Y construía, es un poco como una relación entre el pelo, dibujo, la acción de cortar, y entonces tenía papeles en el piso y iba cayendo el pelo y formaba sus dibujos en el piso. Esta fue una propuesta de un artista que a partir del espacio del patio recreó el mismo espacio en el muro del patio, y entonces era como un juego óptico, un ilusionismo con la casa, los artistas interviniendo en el espacio. Esto fue un performance del artista Beatriz Gutiérrez. Y ahora contamos con la visita del Espacio Nacional para el Taller 7, que se llama El Vicio Producciones, y vino con una propuesta que se llamó Transacción. Ellos tuvieron la oportunidad hace 2 años de ser los encargados de hacer el registro documental del Salón Regional de Artistas, y en su viaje por Colombia conocieron en diferentes zonas artistas que, siendo como muy disciplinados, muy juiciosos con su trabajo, por estar específicamente en Tunja, Popayán y Cúcuta, no estaban como cerca a los circuitos del arte o como donde está ocurriendo normalmente. Entonces, ahora por la invitación del encuentro, ellos quisieron hacer una exposición, invitan a estos 7 artistas y activan el taller con una exposición, una charla de estos artistas que presentan sus propuestas, que están cargadas como de las regiones donde viven. Ahí vemos, por ejemplo, los artistas de Tunja, son 3 artistas y ellos conforman un colectivo que se llama La Perra Blanca, donde hicieron una acción en Tunja y ahora vienen y la hacen como una especie de recorrido y pegan el registro para motivar el diálogo con personas de sectores específicos. Esto fue en la Plaza Minorista de acá de Medellín. Ahí vemos en la fotografía a un artista que se llama René Barona. Él hizo un autostop que duró 3 o 4 días desde Popayán hasta Medellín, copiando una acción que él hizo hace 5 años, cuando quiso ir al Salón Nacional de Artistas, no tenía dinero y se fue echando dedo. Y ahora con esta invitación, pues ya sí tenía los recursos, pero era como esa idea de repetir una acción que él había hecho, potencializarla, y Richard, otro de los compañeros del Vicio, vino haciéndole como todo el registro que se presentó durante el tiempo de la exposición en el taller. Estas son imágenes de la noche de inauguración, presentaron fragmentos de la telerrevista que se estuvo presentando aquí en la Casa del Encuentro.
Actualmente pues aún se encuentra en residencia el artista Simón Hernández y todavía hay un par de actividades. Mañana hay cine de terror con un director caleño, como un trabajo colectivo. Una de las películas es Posesión Extraterrestre, que es Jairo Pinilla y El Vicio Producciones, y la otra se llama El Libro de Ultratumba, que es del mismo director Jairo Pinilla, pero ya en colaboración con Elena Producciones, y se planean otras actividades para el sábado. Como desde el video y un poco el trabajo, también tienen abierta una convocatoria como a partir de esta compilación que hizo el Vicio, pues de videos de artistas, video experimental básicamente, como que no es fácil conseguir, digamos, compilaciones de artistas, y más que es como un medio pues que aún está como comenzando en Colombia, pues como un proceso de 10 años, pero ahora ha tomado mucha fuerza. Y es muy interesante pues poder ver como un bloque de trabajo pues acerca del mismo trabajo que se hace aquí en ese campo.
Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Realmente ha sido gratificante continuar con las labores del taller y en compañía con los espacios anfitriones, que se sigan activando y que sean mucho más visibles con toda la divulgación que hemos tenido por el encuentro. Agradecemos a ustedes por venir a nuestra charla.
Bueno, tenemos un espacio, y gracias pues a Tres Patios y a los demás espacios anfitriones, tenemos un espacio para preguntas, para que ustedes pues quieran preguntarle a ellos qué otro tipo de relaciones se dieron, qué interacción se creó con la comunidad, en fin, cualquier inquietud que ustedes tengan, está este espacio abierto para, y están acá pues todos los compañeros de los colectivos, de manera que ellos puedan responderle la pregunta de ustedes.
Yo me permito hacer una pequeña anotación, digamos, de carácter pedagógico, dado que la institución es una institución de carácter de formación, educación formal. Nuestros 4 espacios anfitriones tienen muchas características en comunes, como queda evidenciado. Sin embargo, ya en la propuesta práctica, en lo que ocurrió, uno evidencia 4 características muy importantes en cada una de ellas. En el colectivo Taller 7, es una propuesta de irse a meter con el arte contemporáneo, con la experimentación juvenil, con las prácticas de un carácter más experimental. profundamente experimental. Cuando queremos ver experimentación, vamos para el taller 7. Si queremos ver la contemporaneidad ya formada de los maestros, de una depuración más formal fundamentalmente, entonces vamos o hemos ido durante este encuentro a Tres Patios. Es evidente que la formación, la cualificación del proceso y sobre todo los artistas que han expuesto en el lugar nos permite ir a ese reencuentro entre la modernidad y la posmodernidad. Si queremos la lúdica pura con la cotidianidad, vamos a la Jícara, vamos a Castilla, vamos a comer pasteles, a rumbear, a tomar cerveza. Y si queremos una situación que coordine desde el punto de vista formal, es decir, la academia, una academia bastante contemporánea, vamos a Bellas Artes. Eso explica por qué cada uno tiene sus particularidades y por qué, por ejemplo, todos los artistas que han pasado por el evento, muchos de ellos, Tomás, Sarraceno, Esteban Álvarez, etcétera, han ido a Bellas Artes a hacer charlas pedagógicas formales durante todos estos 3 meses. Es una característica que hemos venido observando, la hemos comentado muy informalmente, pero que vale la pena resaltarla. La rumba lúdica contemporánea popular en la Jícara, ahora lo esperamos en el bar a tomar cerveza. Las obras formales, rigurosas, casi que científicas de los maestros contemporáneos, vamos a Tres Patios. La experimentación pura contemporánea, los espacios expandidos, el dibujo expandido, la pintura expandida, la experimentación pura, vamos a Taller 7. Y digamos, repito, esa formalización académica, vamos a Bellas Artes. Lo esperamos en los 4 espacios, que los hemos compartido perfectamente. Todos hemos ido donde todos, todos nos hemos gorreado a todos, todo ha sido muy interesante.
Bueno, entonces yo pienso que sí, como dice Freddy, todo ha sido muy claro. Yo pienso que ha sido visualmente y en palabras de ellos, pues como una experiencia que nos ha, digamos, regocijado como también organizadores nosotros, y yo pienso que la dinámica que ellos han tenido. Yo voy primero con unos avisos parroquiales de los espacios anfitriones, que son nuestros invitados de hoy. Mañana, les recuerdo, El Vicio, en Taller 7, tiene la noche de cine de terror, desde las 8 de la noche, para que todos vayan. La Culpable, que está en Bellas Artes, tiene actividades mañana también, va a inaugurar su biblioteca en la casa donde están residenciados, que es en el Parque de Boston, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y el domingo La Culpable va a tener un taller con los niños del sector, un taller de historietas. Eso va a ser durante todo el día en el Parque de Boston, pues en la casa que ellos tienen en Boston. Y La Jícara el martes tiene la inauguración de la exposición, que da cuenta, pues, o registro de los talleres que realizaron con los niños de Castilla. Y el martes también, a las 6:30 de la tarde, tiene Casa Tres Patios su programación de cine oriental. Entonces, esa es como la programación que se viene de los espacios anfitriones, para que vayamos a estos sectores donde están estos grupos y podamos, digamos, compartir con ellos las actividades que nos quieren presentar. Y como aviso parroquial del encuentro, están todos invitados mañana a las 10 de la mañana en la sala del Consejo del Museo de Antioquia. Tenemos la presencia de Félix Duque Pajuelo, que es uno de los teóricos más importantes en este momento en el contexto de la teoría del arte a nivel internacional. Es un teórico español quien va a estar, pues, compartiéndonos una ponencia que habla de arquitectura de Mies van der Rohe, de Mies van der Rohe básicamente. Y pues ya para cerrar esta sesión que teníamos de conversatorios con chocolate, yo quiero pues dar como un balance importante de lo de los espacios anfitriones, donde puntualizaría y recordaría un poco que a través de la dinámica que se estableció entre estos espacios anfitriones con los colectivos que vinieron, se creó un fortalecimiento del medio artístico local por toda la interacción que se dio, por las personas que vinieron desde otros lugares, y ese, digamos, es uno de los objetivos que tenía, pues, trazado el encuentro de Medellín 2007. Un segundo punto es la interacción comunitaria en el contexto de lo relacional, todo lo que se alcanzó a través de las imágenes que vimos, de lo que nos contaron, con públicos diversos, desde niños, desde jóvenes, adultos, personas, amas de casa, incluso con artistas, eso es importante. Y un tercer punto es el intercambio y la visibilidad que se establece entre estos grupos a través de la residencia que tuvieron otros artistas que vinieron a través de estos colectivos que estuvieron invitados, y la posibilidad de que muchos de los artistas locales, en el caso de Víctor Muñoz, que es el primer ejemplo, que Taller 7 pues exporta o plantea un intercambio con el Basilisco de Buenos Aires, otros artistas de La Jícara, de Casa Tres Patios, de incluso de Estudiantes de Bellas Artes, de Taller 7, puedan crear intercambio para estar en residencia en otros espacios en el mundo. Digamos que será otro de los objetivos del encuentro, de visibilizar a nuestros artistas a nivel nacional e internacional. Entonces yo pienso que el balance es muy positivo. Hay que agradecerle pues a Óscar Muñoz como el curador y a Adriana, como nos decía ahorita Freddy, por la labor que realizaron y de, digamos, de gestionar, de apoyar, de acompañar a estos colectivos para que este componente fuera realmente, digamos, un éxito como lo estamos viendo esta noche. Les agradezco a los espacios anfitriones por habernos acompañado, por ser tan juiciosos y haber recopilado esa memoria que es importante para ser difundida y que todos, un grupo mucho más amplio de personas la conozcan, y a ustedes como público por habernos acompañado esta noche. Los invitamos a tomar un chocolate. Muchas gracias.